Desde nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el Consejo Europeo pacta un reglamento que permite crear centros en el extranjero para los migrantes que no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario. La nueva propuesta amplía además la lista de países considerados seguros, lo que permitirá llevarlos a Egipto o a Túnez. España se ha opuesto a estas medidas, que ahora deben ser negociadas con el Parlamento Europeo. Segunda, cuentan los compañeros de The Objective que el 22 de noviembre apareció muerto el cabecilla de la operación Titela. La trama, ya sabes, por la que se investiga a José Luis Moreno. Le encontró la mujer la limpieza en la piscina de una casa de Granada. Las grabaciones de las cámaras de seguridad apuntan a un accidente. Según la investigación judicial, Antonio Luis Aguilera captaba inversores particulares para los negocios de José Luis Moreno. Tercera, el dirigente del PP, Borja Sémper, anuncia que ha terminado el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer. En sus redes sociales asegura que, de momento, todo va bien y que poco a poco está recuperando el ánimo y las fuerzas. Sémper anunció este verano que se apartaba de la actividad política para tratarse de su enfermedad que le acaban de detectar. Y cuarta, liberados al menos 100 de los más de 300 estudiantes de una escuela católica en Nigeria secuestrados hace un mes. Individuos armados entraron en las aulas y se los llevaron junto a 12 miembros de los profesores. Unos 50 alumnos lograron escapar por sus propios medios. Quedarían otros 100 retenidos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y hace poco tuve una conversación con José Luis Ábalos, que fue ministro de Fomento y secretario de Organización, y me hacía una reflexión muy interesante, porque él me decía: si eres trabajador, deberías votarte a ti mismo. Si eres mujer, deberías votarte a ti mismo. Si eres joven, deberías votarte a ti mismo. Y pensando en las necesidades reales, pues de jóvenes, de mujeres, de trabajadores, de pequeña y mediana empresa, el mejor proyecto, el que ha avanzado esto durante este año y el que va a avanzar durante los próximos años, es el que representa Pedro Sánchez y el Partido Socialista.
Este que has oído es Paco Salazar. Es secretario general de coordinación institucional en Moncloa. Uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez. Su nombre ha ocupado las portadas de los últimos días como protagonista de la mayor sacudida interna del partido desde la caída de Ábalos. Lo que empezó como dos denuncias de acoso sexual contra él, atrapadas en el limbo administrativo de Ferraz, ha derivado en una revuelta organizada de federaciones, responsables de igualdad, dirigentes históricamente leales. Esto es lo que decía Pilar Benavé, increíble, secretaria de Igualdad del PSOE.
No hemos estado a la altura para atender a las mujeres de la manera que nos hubiera gustado y que ellas, sin duda alguna, merecen. Y dicho esto, hemos sido conscientes de que había que mejorarlo y hemos puesto todo para poner en marcha, de forma rápida, una manera de proceder que pueda responder lo más pronto posible a esas mujeres.
Es la conclusión a la que se llega, poner todo, después de que el PSOE supiera que existían esas denuncias desde hace 5 meses, tras una reunión de emergencia convocada por el partido en la que se exigía que se llevara el caso a la Fiscalía. Te recuerdo que esas denuncias se produjeron, como digo, hace 5 meses. Desde la formación se intentó paralizarlas. Iban contra el exdirigente elegido por Sánchez para sustituir a Santos Cerdán.
Y con esto, pues entro para adentro y como luego vamos a tener ocasión de poder hacer un corrillo, pues ya me preguntarán todas las cosas que considere.
Es la última frase que Sánchez hizo durante una declaración sin preguntas en el Congreso, en la celebración del Día de la Constitución. No quiso valorar en público toda la polémica. Poco después, en ese corrillo, y sin que nadie le pudiera grabar, aseguró que las dos denunciantes contarán con la ayuda y el apoyo del partido si deciden llevar el caso ante la Fiscalía. Lo último relacionado con este tema es que el gobierno cesará a un tal Antonio Hernández, actual director del Departamento de Coordinación Política en el gabinete de la presidencia del gobierno, te lo juro. Era la mano derecha de Salazar, tras esta polémica, y aunque cueste creerlo, todavía nadie, pues, nadie ha puesto un papelito en el juzgado. ¿Cómo empieza todo? ¿Quién es quién en esta historia? Hoy, el caso Paco Salazar. Para intentar entender esta historia, vamos al origen, al inicio. Nos vamos a julio de este mismo año, en concreto el 5 de este mes de julio, cuando se celebraba el Comité Federal del Partido Socialista con el objetivo de reestructurar la Secretaría de Organización tras haberse cargado a Santos Cerdán por aquel informe de la UCO. Esa misma mañana conocimos la renuncia de Salazar a sus cargos en el PSOE y Moncloa, tras hacerse público que tenía varias denuncias por acusaciones de comportamientos impropios y acoso con mujeres. Justo antes del inicio de la reunión, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, no se había enterado de lo publicado y decía esto sobre Salazar.
Paco Salazar le conozco desde hace muchos años, ha sido y es un compañero íntegro. Hablo de mi propia experiencia y me ha parecido siempre, y además siempre lo he manifestado, un compañero absolutamente íntegro.
Claro, los de prensa que iban con ella se querían morir. Tras salir de la reunión, cambió la versión y ya no era Paco. No. Dijo que esta decisión era más necesaria que nunca.
Cuando he llegado esta mañana no había tenido oportunidad a leer estas noticias, esta información. Ahora ya he podido conocer con más serenidad y más tranquilidad la información, y tanto el Partido Socialista, sabéis que ha abierto una investigación y unas diligencias, porque si hay unas conductas que son absolutamente antagónicas a los principios que ha defendido siempre nuestro partido, son las actitudes machistas.
5 meses después, sin novedad. En ese tiempo el PSOE intentó que las denuncias no fueran a más, que no afectaran a Salazar, que era el elegido para sustituir a Santos Cerdán. Fue el 1 de diciembre cuando el diario .es daba a conocer el contenido de algunas de las denuncias de las víctimas.
Su lenguaje era hipersexualizado hasta para dar los buenos días. Salía del baño que tenía en su despacho a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara. Él sabía cuándo te incomodaba y lo disfrutaba manifiestamente. Disfrutaba al ver la risa falsa que le poníamos a sus chistes degradantes, porque sí, si le ponías límites, pagabas las consecuencias.
Es el testimonio de una denunciante que asegura que cuando llegó ya le habían advertido del comportamiento, que ya venía así, de casa. Otra de las compañeras que también trabajaba con este hombre manifestó lo que le ocurría cuando llegaba a la oficina.
Llegaba por la mañana y te decía el buen culo que te hacía ese pantalón, o te pedía que le enseñaras el escote, y si te veía mala cara te preguntaba si habías dormido poco por haber mantenido relaciones sexuales. Si te agachabas a coger, por ejemplo, algo del suelo, te decía que te agacharas otra vez para demostrar lo flexible que eras. Él decía que eran bromas, pero jamás oí que le dijera cosas similares a los hombres que trabajaban en el equipo.
Tras negar incluso la existencia de las denuncias en un primer momento, el PSOE admitió que ninguna de las dos se había tramitado ni instruido en 5 meses y que, por lo tanto, a ninguna de las dos mujeres se le había ofrecido apoyo ni respuestas. Ante este escándalo, responsables de Igualdad del partido salieron a pedir explicaciones. Andrea Fernández es portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso.
Quiero que se proteja a las víctimas, quiero que se proteja a las mujeres que prefieren ir a un medio de comunicación antes que recurrir a la organización, como sucedió en julio. Quiero que esas mujeres sientan que estamos aquí para ellas. Me duele enormemente pensar que hay mujeres que, con todo este espectáculo mediático, están sufriendo, se están viendo perjudicadas.
A raíz del ineficaz funcionamiento del protocolo del partido, hemos visto cómo poco a poco son más las mujeres que han decidido levantar la voz. Una de ellas, la senadora socialista en la actualidad, expresidenta de Andalucía, Susana Díaz, que ha dicho esto a Pilar en Mediodía Cope.
Eso es infame. No se puede pegar 5 meses a una mujer que espera ser protegida por sus compañeros y se ha dejado morir las denuncias. Siempre es el mismo patrón. Machote con poder que abusa de su superioridad para acosar a una subordinada.
Denuncia que los canales internos del partido no hayan funcionado. Califica de infame que una mujer tuviera que acudir a la fiscalía tras esperar 5 meses una respuesta a su denuncia.
Ha sido un grave error, no ha habido más casos, y cuando algo se comete reiteradamente en distintas causas es que está fallando gravemente el sistema. Yo creo que no es un pequeño error, es un grave error. Y es que me parece que tiene unas consecuencias que son peligrosas, y esto no se corrige de verdad, se depuran responsabilidades, se aclara hasta el final qué ha pasado, qué otra muchacha o qué otra mujer va a confiar en el canal de acoso del partido.
Vamos a hablar de esto, pero vamos a ampliar el prisma. Vamos a hablar de ese tipo de comportamientos, de esa actitud, que a mí me siguen pareciendo increíbles tantos años después de cuando en teoría habíamos aprendido. Amelia Valcárcel es filósofa, escritora. Durante muchos años fue presidenta de la Comisión de Garantías de Igualdad en el PSOE. Y cuentan los que saben y le conocen que es una histórica del feminismo de verdad. Amelia, profesora, buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias por atendernos, lo primero. Amelia, parece que no hemos aprendido. A mí, de verdad, como hombre, como padre, como marido, me parece increíble que a estas alturas sigamos así.
Te conozco como padre. En un día que en tu emisora me presentaste a tu hija.
Sí.
Y te tengo en gran estima. Y por lo tanto, pues una cosa de la que no me gusta hablar, que es esta, pues voy a hablar, pero contigo. No probablemente con mucha más gente. Vamos a ver, la Comisión de Garantía de Igualdad estaba diseñada en el PSOE para atender no tanto casos tan abusivos como estos, como casos más normales de preterición, amenazas, pequeñas burlas, es decir, aquellas cosas que hacen que una mujer pueda sentirse en un ambiente inseguro y que, por lo tanto, ni como trabajadora ni como alguien que muchas veces colabora e incluso, ¿cómo te diré?, gratis et amore, con una causa política en la que cree, tenía que tener una gente que la respaldara si empezaba a tener una situación que podíamos considerar difícil. Desde luego yo fui cesada como directora de esa comisión. Yo no sé después qué pasó con ella. Solo sé que se creó esta otra comisión contra el acoso precisamente cuando aparecieron los casos fuertes de acoso. Y todo lo que hizo fue alguien es crear una comisión y dejarla morir. No sabemos ni quién compone la comisión. Es bastante importante conocer quiénes son los miembros de esa comisión. Tendrán nombre. ¿Cuándo se reúne? ¿Si tiene periodicidad o no? ¿Dónde recibe las quejas que existan? De todo eso no se sabe nada. Es como si alguien hubiera decidido, ¡ay, un follón! O una comisión, la semana que viene ya no se acuerda nadie.
Claro.
Si alguien piensa que el respeto hacia las mujeres, o bien en su trabajo o bien en su militancia política, puede resolverse haciendo una broma como crear una comisión que no funciona, que no sabemos quién la compone y que no sabemos si se reúne, de tal manera que alguien que ya tuvo que arriesgarse a hacer la denuncia tiene por fin que tomar la decisión de ir a la fiscalía. Estamos ante un asunto muy grave y muy opaco. Y eso no es tolerable en absoluto.
Ya sé.
También te digo otra cosa, Ángel.
Sí, sí, sí.
Yo he visto a gente ahora que hace dos días que se ha acordado de que el feminismo es algo que no practico nunca. Y resulta que está quejándose amargamente de todo lo que probablemente haya sucedido. Eso son lágrimas de cocodrilo, directamente, que no comparto.
Uh-huh.
Lo que yo no veo es, no hay por qué hacer sangre de la socialdemocracia cuando todo lo que falta y falla es el liderazgo. Y quien lo ha tenido en este periodo, que es larguito ya, no puede hacerse de nuevas ahora. Si yo pude conocer cuando era presidenta de una comisión muy similar cosas bastante escabrosas y rápidamente, también quien estuvo después pudo hacerlo.
Sin duda. Pensando, yo creo que en todo esto nos fijamos, seguramente los periodistas los primeros, Amelia, en los nombres propios, en el politiqueo, metemos el dedo pensando en una cosa, en la oposición, en la otra. Pero ¿y en ellas? ¿Nos hemos olvidado de ellas otra vez? ¿De esas dos
o más
a las que no han hecho ni caso nadie?
No, porque ahora se lo van a tener que hacer que quieran que no. Y además, hay que aprovechar. Yo, una vez en uno de mis seminarios que realizaba en París, una persona bastante sabia que nos estaba dando el seminario dijo: el escándalo siempre señala que existe algo que hay que arreglar. Yo creo que una comisión sobre acoso tiene que existir en los partidos políticos, en todos, en las grandes empresas, en los sindicatos, máximamente. E incluso ya si nos ponemos así, hasta en la iglesia. ¿Me explico?
Sí, sí, perfectamente.
Porque el acoso es una conducta que algunos varones tienen seminormalizada. Y no puede ser. Nada interrumpe más la seguridad y el autorrespeto que una persona que sentirse acosada. Más de esa forma todavía, porque da más asco y produce más inseguridad. Y probablemente esas personas no hayan ni comido bien, ni dormido bien, ni no sé cuánto parecido, que es la calidad de vida corriente, durante muchos meses. Y esto es innegociable. Esto no puede suceder, pura y simplemente. Y ya, el problema es otro, Ángel, es que yo creo por... No sé, voy a ser quizá muy dura, pero es que el asunto lo necesita. Yo ya no sé qué gente tenemos en la dirigencia del PSOE. Cuando van a... Yo el otro día alguien me quiso preguntar por esto mismo y lo despedí con cajas desempladas y dije que no quería hacer ninguna declaración. Por un asunto muy simple, es que yo no quiero aprender, que no tengo ninguna obligación de seguir aprendiendo nombres de más sinvergüenzas. Me ocupan las neuronas y las necesito para más cosas.
Está claro y tienes toda la razón, Amelia. Una última cuestión. Desde el punto de vista sociológico, me salgo de la calle Ferraz, me salgo de la comisión y me salgo de Moncloa. Sí. ¿Cómo podemos seguir siendo tan machistas? Hablo en general y en un plural seguramente injusto, pero es así.
Pues yo creo que por dos razones principales. Una, porque es una conducta inercial de poder. De poder cutre, pero de poder. Alguien hoy lo relacionaba con la clase social. Decía, no, es que esto pasa porque ahí hay una gente prácticamente mafiosa, que etcétera. Y una, bueno, a ver, un señorito también acosa. Lo que pasa es que a lo mejor no acosa a las mismas, o desde luego a las de su clase poco, y no acosa de la misma manera. Es decir, esto sesga por la clase, pero poco. La segunda, porque los hombres tienen que hacer algo para evitar el acoso cuando lo ven. Yo recuerdo una vez a un compañero de carrera. Estábamos en el bar de la facultad y se puso a hablar de mira esa, mira la otra, mira la de más allá. Y recuerdo cómo mi compañero, luego después colega y catedrático de lógica, se volvió hacia él y le dijo, ¿pero tú qué te crees que son las mujeres? ¿Bichos o así? ¿Para que andes hablando así de ellas? Oye, no volví a decir nada. Y estas conductas nunca se dan en una esquina tan oscura que no haya alguien que no esté mirando. Hay que empezar a explicarle a un acosador, para quieto, no te voy a jalear esto ni te voy a reír los chistes. Pero es que, Ángel, de verdad, ¿qué tenemos ahí? Prostíbulos, prostibularios... Ya solo faltan los luparares sodomitas, que me parece que decía alguno de nuestros clásicos. Pero vamos a recordar que el PSOE entró al gobierno cuando saltaron todos los casos que tenía entonces de corrupción el PP.
Sin duda.
¿Y para qué ha venido? ¿Para mejorarlo? Lo siento, yo no estoy avergonzada porque estoy demasiado enfadada. Ya. Y la vergüenza que producen las demás no tengo por qué padecerla yo. Pero es para estar muy avergonzado de toda esta gente.
Amelia Valcárcel.
Todo lo que hace y de cómo lo hace.
Querida Amelia, filósofa, escritora, durante muchos años presidenta de la Comisión de Garantías de Igualdad del PSOE y con las neuronas a tope, ya lo hemos visto. Amelia, muchísimas gracias.
A ti por todo, Ángel.
Saludos, adiós. Ahora toca ver quiénes son los protagonistas de toda esta historia. Empezamos, como no, por el tal Salazar. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Nacido en Montellano, Sevilla, con 57 años, está casado y con 3 hijos. Fue en 1992 cuando se afilió al PSOE y con el paso del tiempo pues se convirtió en uno de los hombres importantes para Pedro Sánchez, ya que, entre otras cosas, fue clave para que ganara las primarias en mayo del 17. Por ese motivo, Sánchez le trajo a Moncloa, donde ocupó varios puestos de responsabilidad. Él iba a ser el sustituto de Santos Cerdán, pero las denuncias por acoso frenaron ese ese proceso en seco. Actualmente está en excedencia como técnico del Ayuntamiento de Dos Hermanas, donde entró a trabajar en el año 2012. Al menos eso parece, porque según denunció un concejal de ese mismo municipio, nunca se le ha visto acudir a ese puesto de trabajo.
El otro nombre propio, Antonio Hernández, desconocido hasta hoy, será cesado mañana como director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Uy.
Era la mano derecha de Salazar y entre las funciones que ocupaba ahora mismo estaban las de asesoramiento, apoyo, refuerzo en la elaboración del programa político del gobierno, según consta en el portal de transparencia del gobierno. Formado como técnico especialista en publicidad, durante su trayectoria ha desempeñado diferentes cargos vinculados a presidencia del gobierno, así como asesor de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento de Sevilla. En esas denuncias se le menciona como presunto cómplice o encubridor de las conductas de Salazar. Él ha negado esos hechos, pero entiende, eso sí, la decisión que ha tomado el partido.
Tercer pilar, Rebeca Torró. Ella fue quien se convirtió en ese famoso Comité Federal como nueva secretaria de organización del PSOE.
Nacida en Ontillén, Valencia, licenciada en Derecho, y se convirtió en la primera mujer en 15 años en ocupar ese puesto después de Leire Pagín, aunque ese puesto, eso sí, iba a ser ocupado por Salazar antes del escándalo. Se trata de un cargo de responsabilidad por donde pasan todas las cuestiones internas de relevancia y el foco se dirige, por tanto, a ella, porque no ha actuado en este tema durante todos estos meses y se le acusa de encubrir a Salazar, dado que tenía una muy buena relación con él.
El fondo del conflicto está en el funcionamiento del protocolo antiacoso del PSOE, que fija un máximo de 3 meses para instruir un expediente. Sobre la mesa, otros 2 nombres.
Son el de Pilar Alegría, la portavoz del gobierno, quien ahora presume de eficacia y rapidez en la actuación del partido. Su relación es muy buena e incluso hace menos de un mes se les veía a ambos juntos en un restaurante comiendo, algo que han marcado dentro de su ámbito personal. También está Pilar Bernabé, la secretaria de Igualdad del PSOE, organizadora de esa reunión urgente y que se encuentra entre la espada y la pared tras la irrupción del caso Salazar.
Mira, en los últimos años te voy a dar algunos ejemplos de escándalos relacionados con, en este caso, la prostitución. El Tito Berni, diputado del PSOE, salpicado por el caso Mediador, donde presuntamente hubo más que pagos a prostitutas. El segundo tiene que ver con el caso Ábalos, claro, sus conversaciones grabadas por el propio Koldo.
Si ves, aquí tienes a la Ariana, que está recién, está bien, allá está perfecta.
Y la colombiana, ¿no?
Y la colombiana nueva. Pero a ti te gusta más la Ariana.
No, bien, la Carlota es un rollo que te queda.
Pues la que tú quieras. O Ariana y Carlota, toma por culo. Bueno, yo pregunto y te digo.
Ariana y Carlota, y a tomar por culo. Y es cuando dice Ábalos, la Carlota se la monta que te cagas. Este es el del respeto. El tercer ejemplo tiene que ver con un local, Don Angelo, La Casita, Bahías 2, Sala Deluxe. Son los puticlubs en los que algunos de los investigados se han llegado a gastar 32.000 euros con tarjetas de aquella FAFE, el Fondo de la Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo, otro chiringuito. Con eso llegamos al caso Salazar, la verdad es que esto es una cascada. El propio Salazar también está investigado por la UCO por cobrar del Ayuntamiento de Dos Hermanas, en Sevilla, mientras ya trabajaba para Pedro Sánchez en Madrid. Alberto García Reyes es el director de ABC Sevilla. Alberto, diré, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Joder, macho, esto me da todo un asco, tío. O sea, es que de verdad pierdo completamente la objetividad porque es tan increíble. Oye, vamos a centrarnos primero en el tema de Dos Hermanas. Este hombre estuvo trabajando, contratado en el Ayuntamiento, ¿qué se sabe?
Bueno, estuvo contratado en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, trabajando en lo que investiga la UCO, si trabajó o no en el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Estuvo contratado desde el año 2012-2017 y ya Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Dos Hermanas hace un par de años alertó de que existía ese contrato y no habían visto a Salazar por allí en la vida. Pidieron incluso un pleno en el Ayuntamiento de Dos Hermanas para que diese explicaciones el actual alcalde, que no es el que había contratado a Paco Salazar, y que está en toda la historia del origen del sanchismo, Francisco Toscano, y no dieron explicaciones en el Ayuntamiento de Dos Hermanas demasiado claras, ¿no? Todo quedó en el aire, de manera que Vox decidió llevar el caso a los tribunales hasta que la UCO ha aparecido por el Ayuntamiento de Dos Hermanas a pedir documentación y por el Servicio Andaluz de Empleo para ver la vida laboral de Paco Salazar, que ha estado siempre vinculada a las administraciones públicas. Él fue alcalde de Montellano, otro pueblo de Sevilla. Después de ahí pasó a la empresa de aguas, Emacesa, del área metropolitana de Sevilla, y de ahí al Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Madre mía. ¿Era conocido en los ambientes en Andalucía? Lo digo porque aquí algunos nos hemos enterado de que existe ahora, pero ¿por allí era conocido?
Muy, muy conocido, muy conocido. Él era una persona de la máxima confianza, es una persona de la máxima confianza del núcleo de Francisco Toscano, que ha sido alcalde perpetuo de Dos Hermanas hasta que se jubiló en las últimas elecciones municipales y dejó a Francisco Rodríguez, que ahora mismo es el número dos del partido en Andalucía. Era la persona de máxima confianza. Y formaron el núcleo que podríamos denominar antisusanista. De ahí viene todo. Claro. Hay un núcleo de gente en Andalucía, en el PSOE andaluz, que se alza contra Susana Díaz, y a esta gente se pega a Pedro Sánchez. Ellos son quienes le dan, digamos, el primer balón de oxígeno a Pedro Sánchez para que empiece la ruta del Peugeot. Wow, se dice que Salazar era el quinto del Peugeot. Es literal. El Peugeot tiene su kilómetro cero en Dos Hermanas, donde da el primer mitin Pedro Sánchez para recuperar el partido. En unas instalaciones que le procura el alcalde antisusanista Francisco Toscano. Y a partir de ahí, ese núcleo duro va siempre con Pedro Sánchez. Lo forman desde Sevilla Paco Salazar y Alfonso Rodríguez Gómez de Celi, que actualmente es vicepresidente del Congreso de los Diputados. Antonio Hernández, el número dos, que acaba de ser destituido, es una persona de la máxima confianza de Alfonso Rodríguez Gómez de Celi, del vicepresidente del Congreso.
En muchas ocasiones durante estos años, Alberto, hemos hablado del caso de los ERE y todo lo que le cuelga, con perdón. ¿Te ha sorprendido esto?
No sorprende nada, porque todo forma parte de una época en la que el Partido Socialista, digamos que aplicaba el poder con un estilo nepotista. Porque llevaba muchos años en el poder, pasó no solo en la Junta de Andalucía, sino en muchos ayuntamientos y diputaciones. Lo gobernaba todo, era el partido institucional en Andalucía, y en muchos sitios pues se hicieron muchos desmanes, hasta el punto en que ya se perdieron todos los controles, y poco a poco está empezando a ver la luz todo lo que ocurrió en aquella época, y se ha mantenido y luego se adhirió al sanchismo. Paco Salazar es un heredero de toda esa época, que acaba en Madrid gracias a que puede subirse al peyo del sanchismo.
En esa línea, precisamente en el famoso libro aquel del Manual de Resistencia de Pedro Sánchez, dice que, ahí es donde decía lo de Coldo, que era el último escolar y socialista y cosas de esas, dice que los únicos que conocían los avales eran Santos Cerdán y Paco Salazar. ¿Alguien cree que Sánchez no sabía todo de Paco Salazar?
Nah, es muy difícil de creer, porque ha estado muy cerca de Sánchez desde el principio, siempre en su núcleo duro. De hecho, iba a nombrarlo secretario de organización del partido para sustituir a Santos Cerdán en el momento en el que saltó todo este escándalo del presunto abuso. No, Pedro Sánchez ha tenido una relación directísima con todo ese núcleo. Paco Salazar ha sido una persona de su núcleo duro desde el minuto uno. Tenemos un ejemplo, pongamos un detalle muy claro. Cuando ha intentado recuperarlo, después de tratar de tapar las denuncias de abusos o de acoso sexual, ha sido vuelto a contratar externamente a través de una empresa que había montado con Iván Redondo, o que tenía con Iván Redondo. Es decir, ellos están siempre en el círculo del sanchismo puro y duro. Sánchez podrá decirnos ahora lo que quiera, lo hará. Lo ha hecho con Coldo, lo ha hecho con Ábalos, lo ha hecho con Santos Cerdán. Pero donde ha actuado Paco Salazar, en las zonas de influencia, no se lo cree ni Dios.
En fin, digamos que la cosa continuará. Alberto García Reyes, director ABC en Sevilla, que nos vemos pronto, ¿no?
Sí, nos vemos por Sevilla.
El lunes nos vemos.
El jurado del premio Sabino Fernández Campo, ahí estaremos.
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo.
Chao, chao. Hace unos días nos mandó un mensaje a través de un despacho de abogados, el propio Iván Redondo, diciendo que no había montado esa empresa de asesoramiento político con el tal Salazar recientemente, tiempo después de todo el escándalo. Así que, digamos que Salazar va por un lado, Iván Redondo tendrá sus cosas, su empresa, sus asesorías y sus clientes, pero esa unión, ese nuevo pacto, esa nueva empresa, dijo Iván Redondo que no se había llevado a cabo. Hoy hemos hablado del caso Salazar, que ha vuelto a poner bajo los focos a un PSOE que sigue alargando su crisis interna, su falta de acción. A todo ello suma el Tito Berni, el caso Ábalos, aquello de la FAFE, el nuevo este de Torremolinos. Muchos frentes que confirman que todo era un feminismo de boquilla. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Digo que hablamos de nombres propios, de toda esta panda cerdos, pero que alguien les ha nombrado, ¿no? Estos no han caído del cielo.
Sí, sí. Los machos, de todas formas, que ejercen la chulería, son todos bastante parecidos en casi todos los ambientes. Parten de una superioridad, sea física, jerárquica, política, cultural o de dinero, y sus patrones de conducta son siempre los mismos. Los empecé a conocer en la calle cuando un par de generaciones de españoles ampliamos estudios de sociología allí, en la calle, siendo niños. Creo que tú, Ángel, sabes también algo de eso. No hace muchos años aprendí que el término chulo viene del italiano, de la palabra ciullo, que significa niño. El chulo, en realidad, es un niño peligroso, al que si le consientes lo que pide, no dejará de seguir pidiendo. Y como niño que es cuando su fortaleza física queda debajo de la de otro, o cuando el subalterno sobre el que mandaba se convierte en su jefe, reacciona con la cobardía innata de todos los miedosos, porque no son valientes en cuanto les arrebatas la superioridad en el cargo o en el ambiente social, y pueden incluso llorar como un chulo italiano, es decir, como un niño. Los chulos que ejercen la superioridad sobre las mujeres son más cobardes que el chulo común, porque entre machos siempre se puede esperar una reacción inesperada, pero la mujer es más discreta y sabe que sería estúpido establecer un torneo de fuerza. Ante el enorme número de chulos que aparecen en el PSOE, podría pensarse en un caso de mala suerte, pero hay que reconocer que el chulo socialista contemporáneo no surge por generación espontánea, sino que quien los promociona, los aupa y les concede galones de mando es Pedro I el Mentiroso. El chulo puede anunciar que va a traer a rastras a un delincuente de la justicia, pero como es cobarde, si conviene a sus intereses, se humilla a los pies del amenazado delincuente o al menos envía a alguien que lleve a cabo la bochornosa degradación. En la calle esa que conocemos Ángel y yo, el chulo del barrio, que nos pudo acusar en algún momento, al vernos en compañía amistosa de un tipo más alto y más fuerte que él, pasaba a hacernos la pelota. Los chulos confían en que los otros callen o tengan miedo, y es el miedo de los demás lo que mantiene oculta la cobardía de los chulos. Y los más despreciables son los que acosan a las mujeres de su entorno y fanfarronean de su indignidad.
Qué asco todo. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad.
Nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
¿Qué va a pasar entonces con esta legislatura? Esencialmente nada ha cambiado. Por mucho que Sánchez se arrastre ante el prófugo no le va a salvar. Tampoco le va a echar, con una moción de censura votada con el PP y Vox, al menos de momento.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Cataluña asegura que el foco de infección del brote porcina africana está controlado, que no hay casos fuera de la zona. De momento hay confirmados 13 positivos. La Generalitat ratifica que hay otras 55 granjas afectadas, pero dentro del radio del brote. Aún así, habrá que sacrificar a unos 36.000 cerdos de cebo que serían aptos para el consumo. El consejero de Agricultura es Óscar Ordeig. Enseguida le escuchamos. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Hoy, además, países como Corea del Sur han aceptado la regionalización del brote. Importarán de toda España, excepto de esta zona. ¿Damos por controlada la crisis?
Bueno, vamos a ver, yo creo que nadie puede dar por controlada la situación al 100%. Ángel, lo que es estupendo es que los cerdos que no son de zonas de Barcelona, de la zona afectada por esta mutación del virus de la peste porcina que afecta a los jabalíes, pues sí que puedan ser exportadas. Y en ese sentido, enhorabuena y bienvenidas las declaraciones de Corea del Sur, ¿no? Por cierto, ¿no te llama mucho la atención que sea un virus que se haya podido escapar de un laboratorio cercano?
Bueno,
que haya podido provocar esta mutación. Lo digo porque cuando el COVID-19 alguien dijo que se podía haber escapado un virus de un laboratorio y se montó la mundial.
Sí, aquel laboratorio chino famoso, ¿no? Pero en fin. Mira, el consejero Óscar Ordeig.
Porcs de engreix.
Cerdos de engorde que irán al circuito comercial habitual cuando toque. Es seguro para la salud, para los mataderos y evidentemente, como saben, se podrá consumir en el Estado.
Al Estado.
En el Estado. Ay, qué bien hablamos. Oye, hablando de la carne. Esto llega en plena subida imparable en el precio de otras carnes, la de ternera a la cabeza. Tuvo un alza del 18% en octubre, una situación que se replica con el cordero, un 8% respecto al año pasado, el ave, el 4%, ojo, que quedó muy complicado. ¿Qué pasará con el cerdo?
Bueno, la carne de cerdo está cayendo y además está cayendo fortísimamente desde que se descubrió este virus, ¿no? Fíjate, ahora tú lo contabas, hay que sacrificar a 32.000 cabezas que no estaban previstas y que por lo tanto va a incidir en el precio. Pero sobre todo aquí lo importante es mantener la tranquilidad, ¿no? Se sabe que la carne de cerdo es segura, que son, por supuesto, animales no contaminados y lo que hay que intentar hacer es parar esta caída del precio del porcino, que para nosotros, para los españoles, supone no solo parte de nuestra dieta, sino uno de los sectores más potentes dentro del sector ganadero. Mm. ¿No? Somos los segundos exportadores de carne de porcino en la Unión.
A mí esto que viene ahora me parece un temazo. El viernes Netflix se llevaba el gato al agua para comprar Paramount. Bueno, perdón, para para la compra de Warner Bros., pero Paramount ha aparecido por ahí. Ha lanzado hoy una oferta de 108.000 millones de dólares por Warner Bros., 25.000 más que Netflix. El propio Trump hacía una advertencia a Netflix.
Esa es la pregunta. Tienen una cuota de mercado muy grande y cuando tienen a Warner Bros., ya sabes, esa cuota aumenta mucho. Eso lo tendrán que decir algunos economistas. Participaré en esa decisión, pero es una gran cuota de mercado.
¿Qué pasa? Pues que el dueño de la Paramount es hijo de Larry Oracle, el amigo personal de Trump, y aquí a lo mejor pues la cuota de mercado como que importa menos, ¿no?
Bueno, en todo caso, yo creo que importa menos porque realmente Paramount es más pequeña que Warner Bros., eso es evidente, ¿no? Pero,
el tema está en que Netflix más
Si se junta con Warner Bros. Son mucho más grandes, o sea, serían prácticamente monopolio que una operación con una empresa del sector del entretenimiento, también muy importante, pero no tan grande, como es Paramount Pictures, ¿no? Pero aquí el movimiento yo creo que es espectacular en el sentido de que es Estados Unidos y el mercado estadounidense vivo, ¿no? Y que además va a provocar que sean al final los accionistas, que son los dueños de las empresas, los que decidan cuál es el precio que les parece más atractivo. Hay que decir que ambas operaciones son hostiles, es decir, que en ningún caso Warner Bros. Había llegado a un acuerdo ni con Netflix primero ni con Paramount después, y por lo tanto estamos en una guerra de opas. ¿Qué es lo que hay en juego? ¿Qué es lo importante de todo esto? Bueno, pues el control de las mayores plataformas que hay ahora mismo de entretenimiento, videojuegos, series, documentales e información, porque Warner Bros. Es dueña de la CNN, entre otras cosas, aunque es verdad que la CNN ha perdido muchísimo fuelle en Estados Unidos en la última década, no deja de ser uno de los pilares informativos de Estados Unidos. Por eso es tan interesante lo que está pasando ahora mismo en este sector.
Capítulo jubilación. En España hay casi 8 millones de trabajadores que se jubilarán de aquí a 15 años. Algunos estamos ahí. Apenas hay algo más de 3 millones de trabajadores jóvenes para recoger el testigo. Según el INE, de los 20 sectores de actividad que componen la economía, solo hay dos en los que el número de trabajadores jóvenes supera a los seniors: comunicación y artes. El resto, más que un problemón, Pilar.
Bueno, de hecho ya es un problema, ¿no? Porque además el recambio, por ejemplo, en el amplísimo sector de servicios y de los cuidados es mayoritariamente extranjero, ¿no? El otro día, yo tengo una anécdota de esto, el otro día tomaba café con el consejero delegado de una de las grandes empresas energéticas de este país y de Europa, y él se mostraba, fíjate, preocupadísimo por la llegada de la inteligencia artificial a las nuevas profesiones, incluidas las profesiones que ahora consideramos que son de personas altamente cualificadas, ¿no? Él llegó a verbalizar que probablemente en 4 o 5 años los universitarios, nuestros universitarios, cuando terminaran las carreras, no iban a tener trabajo por esa implementación de la inteligencia artificial. Hablaba de la innovación en China y en Estados Unidos y cómo en Europa nos estábamos quedando atrás. Entre esto y el reemplazo que no llega para profesiones necesarias, pues fíjate tú qué cuadro.
Es verdad. Pregunta que nos estamos haciendo todos desde hace unos días sobre la factura de la luz. Para 2026, ¿qué nos espera? ¿Subida o bajada del recibo? Todo haría indicar que veremos un incremento claro después de que el gobierno haya anunciado que quiere subir un 10% la parte fija de la tarifa regulada. Desde el propio gobierno dicen que no, que el precio de la luz va a bajar el año que viene porque las renovables van a abaratar la factura, aunque no sé muy bien cómo lo dice. ¿Qué va a pasar? Se lo preguntamos a Roberto Cabero, experto en energía. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel y Pilar. ¿Qué tal?
Por empezar por el principio, Roberto, ¿qué parte de la factura es la que pretende subir el gobierno?
La subida está en la parte fija regulada, no en el precio de los kilovatios hora que pagamos. Bueno, peaje de acceso, los fija la CNMC, pagan las redes de transporte y distribución, que para 2026 se propone una subida alrededor de un 4,1%. Después hay los cargos del sistema, que los fija el Ministerio, financian las renovables de histórica Recore, extrapeninsulares, déficit tarifario, bono social, y el Gobierno, como bien has dicho, pretende que se suba algo más de un 10% para 26. Todo esto suma, hay que sumar, que desde el 1 de enero de este 25 el IVA volvió a las viviendas al 21%, 10, tras dos años de tipos reducidos.
Pilar.
Conclusión. Una parte que es la regulada nos va a subir sí o sí, no, que estaba sumando y he dejado de sumar, porque 4 más 10 más lo que sea nos podemos poner en un 15% en la parte regulada. Pero el gobierno dice, Roberto, que la luz va a bajar. Lo que pretende decir es que como va a bajar la parte no regulada, ¿puede compensar la subida de la regulada o quiere decir otra cosa distinta?
Vamos a ver, el que va a bajar la luz, eso lo vamos a poner entre comillas, pero que el incremento nos va a pillar a todos es seguro, porque subir peajes y cargos nos aparecen en todas las facturas reguladas y del mercado libre, tanto domésticas, pymes e industria. Por lo tanto, como tú bien dices, sin números que tú has hecho, vamos a contar que el 1 de enero del 25 subía el IVA un 20% al 21, del 10 al 21. Ya está subiendo una factura media de 100 euros. Vamos a tener una vivienda de 100 euros, más un IVA de 21 son 121. Antes pagábamos 110, ahora 121, 11 euros. Servicios de ajuste, teníamos que debido al apagón, 5 euros más. Más un euro que puede subir en peajes, más un euro en cargos, nos vamos a subir más o menos unos 18,50 euros más al mes a partir del 1 de enero de 2026.
Las renovables. ¿Cuál es tu perspectiva sobre las renovables? ¿Qué papel van a tener entonces?
Mira, las renovables sí que pueden, o sea, una respuesta corta es que sí que pueden bajar el precio de la energía, pero eso no lo arreglan solo la factura de la luz, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas cosas que tenemos en la factura de la luz, los costes del sistema, ya como he comentado antes, servicios de ajuste, restricciones, reservas, que se han disparado, ¿de acuerdo? Entonces se ha disparado desde principio de año un 45%, más que en el año 24. Además, hay otra noticia que la hemos comentado aquí, que las redes de transporte y distribución están tensionados. Tenemos entre el 80 y 85% de los nudos que están saturados, que eso hay que hacer. Con este contexto, apagón por bajada de inercia, exceso solar, redes saturadas, cierre de las nucleares, que es otra cosa que hemos hablado, la dependencia del gas que tenemos, el CO2, las renovables sí que pueden ayudar a abaratar el pool, pero es muy discutible que puedan compensar por completo la subida de peajes y cargos y el servicio de ajuste de la factura final que tengamos.
Claro, pueden ayudar las renovables siempre y cuando haya luz, haya viento o haya agua, pero lo que seguramente necesitamos son las nucleares y una ya han anunciado su cierre, que es la de Almaraz, y desde luego el gas natural licuado, que ese en invierno sabemos que sube sí o sí de precio.
Así es. Así es, así es. El precio, o sea, como somos dependientes siempre de terceros países, el problema que tenemos es que dependemos de otros. Y como tú bien dices, dependemos de sol, viento y agua. ¿Y quién va a decirme a mí que el mes que viene vamos a tener sol, viento y agua sin ningún problema? Nadie. Entonces, decir que la factura va a bajar porque sí, lo veo muy atrevido, de verdad.
¿Te atreves a hacer un vaticinio, Roberto, para terminar?
Para terminar, la factura de luz, yo calculo los precios que vengo ahora y con precios que tengo estadísticas del año pasado. El año pasado el futuro a final de año nos decía que iba a bajar el precio de la luz y los primeros meses subió. Sí que es verdad que a mitad de año nos decía que tenía un precio de 40 euros y sí que bajó al mes de abril y mayo, pero la factura de la luz se va a mantener en unos 60 a 65 euros, ¿vale? Y eso lo vamos a tener que pagar todos. Y si no lo pagamos en nuestra factura del hogar, porque estamos a lo mejor en PVPC, sí que lo vamos a tener que pagar en el precio de la economía de bolsillo, porque claro, esto nos va a repercutir, ya que las pymes, industrias y los electrointensivos van a tener una factura muchísimo, muchísimo, muchísimo más alta. Estamos hablando desde un 5% que puede subir un 10%. No es lo mismo una factura de 100 euros una vivienda que una industria que puede gastar miles de euros al mes y que le suban un 10%. Claro. Eso al final nos repercute en el bolsillo, sí o sí, totalmente. No en la factura, pero sí en la compra.
Roberto Cabero, ahí queda anotado. Nuestro experto en energía. Gracias, como siempre, Roberto.
Buenas noches, muchísimas gracias a vosotros.
Pilar, el crédito al consumo volvió a dispararse a las puertas de Navidad. Ya se mueve en niveles previos a 2008. Los españoles hemos pedido casi 4.500 millones durante octubre. No se veía esta cifra desde hace 18 años. Cuidadito con este tipo de préstamos.
Sí, porque además este préstamo al consumo es para cesta de la compra, es decir, para comida, es para electrodomésticos, se rompe la lavadora y necesito pedir un préstamo para comprar una lavadora nueva, y para ocio. Es decir, no tiene nada que ver ni con el ahorro ni con caprichos grandes, digamos, ¿no? Tiene que ver con gasto estructural familiar de consumo normal de las familias. ¿Y esto qué significa? Esto significa que las familias se han empobrecido y que, por lo tanto, para llegar a final de mes con unos gastos extraordinarios como son los navideños, tienen que pedir un préstamo, un crédito. Te recuerdo que este año las vacaciones de Navidad del 2025, casi 4 millones de personas terminarán de pagarlas en agosto. Es decir, y eso te quita capacidad de resolver un problema que te sea que te venga sobrevenido a lo largo del año. Mucho cuidado.
Mira, una última pincelada antes de llamar a Iván. Vuelve a crecer la recaudación de la Seguridad Social. El gobierno estima que ingresará el récord de 190.000 millones en 2026 por la subida de las cotizaciones. Digamos que el gobierno recaudando.
El gobierno recaudando, Hacienda y la Seguridad Social recaudando, y vuelven a subir las cotizaciones sociales, te recuerdo, el día 1 de enero. Es decir, que a mismo salario vas a recibir menos dinero en tu casa. Y eso es porque se incrementan las retenciones por la cuota de la Seguridad Social y por la cuota de y por el nuevo impuesto del mecanismo de solidaridad intergeneracional.
En España se mueven casi 4,5 millones de paquetes al día. El sector logístico espera alcanzar la cifra récord de 125 millones de envíos esta Navidad. Muchos de estos envíos llegan a través de la aduana, pero ojo, podrían ser falsificaciones.
Acabas comprando porque cuestan 2 duros, picas, pides, te llega y ves que pues la calidad suele ser pésima. O sea, que en la foto de la chica que sale en la página se ve el jersey o la camiseta divina, pero que bueno, que luego llega y es lo que es. O sea, que te ha costado 7 euros y las costuras están torcidas o las lavas y son pelotillas.
Como dice Patricia, la calidad es nefasta, pero cada vez pica más gente. Las falsificaciones ya son el 7% de las importaciones de la Unión Europea y las pérdidas son millonarias. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cuáles son las industrias más afectadas?
Pues mira, por ejemplo, moda es la más típica, también cosmética, pero últimamente juguetes y deporte se están añadiendo a estos sectores afectados. Pierden en total más de 16.000 millones de euros al año en toda Europa por culpa pues, de estas copias. Pero es que además impacta muy negativamente en el empleo, porque las estimaciones que hace la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea hablan de 200.000 puestos de trabajo perdidos al año. En nuestro país, unos 15.000. El año pasado se revisaron más de 6 millones de productos falsificados valorados en más de 250 millones de euros. Pero por cada producto falso que se incauta, ni se sabe cuántos entran sin detectarse.
En Navidad, al haber este volumen tan grande, este movimiento tan grande de paquetería, es mucho más complicado. Entonces, las empresas que hacen falsificaciones les sobra mucho más fácil.
Hablábamos de sectores implicados, sectores afectados. En la mayoría de los casos, el lujo es el que pues, se ve más dañado por estas falsificaciones, porque pierde, según sus últimas cuentas, casi 6.000 millones de euros al año en total.
Pilar, más allá del lujo, entre comillas, que alguno dirá, oye, pues bastante ganan por otro lado, esto es un problemón de primerísima magnitud.
Es un problemón de primerísima magnitud por todo lo que conlleva, ¿no? Primero, porque si tú compras una prenda que te vale 7 euros, no esperarás tener una prenda que te dure toda la vida, ¿no? O sea, tú ya sabes que estás comprando una falsificación, o igual no es una falsificación, igual estás comprando un producto de baja calidad, barato, que sabes que se ha fabricado en cualquier país del sudeste asiático, vaya usted a saber en qué condiciones,
claro,
¿no?
Claro.
Laborales, por ejemplo. Sí, es un primer problema que tiene que ver con la mentalidad nuestra, ¿no?
La mayor parte de esas falsificaciones las pedimos nosotros. Llegan a nuestro buzón a través de las plataformas que todos tenemos en mente, Iván.
Sí, la mayor parte de ese problema llega directo a nuestro buzón, esos envíos de menos de 150 euros procedentes de China. Por cierto, envíos que a partir de 2026 parece, o eso al menos quiere Bruselas, pues acabar con ellos. En un mercado digital donde incluso se comparten enlaces, en canales de Telegram también, y que al final pues este tipo de productos se saltan todos los controles. Lo explica Neus Soler, que es experta en economía y marketing.
En aduanas es imposible controlar, lo tienen que hacer de una forma aleatoria. Pues bueno, cuando abren un tráiler o lo que sea que haya llegado y allí detectan la falsificación, sí que la echan para atrás, pero es un control aleatorio. Entonces detectan uno y cuántos pasan. Entonces faltan medios, falta falta sistema también, falta organización de cómo se podría controlar todo eso.
La propia Unión Europea reconoce que no existen datos que permitan pues saber qué porcentaje exacto de los paquetes que entran llevan productos falsos, pero sí se detecta ese flujo masivo y creciente durante los últimos años. España, además, que participa muy activamente en este mercado del pirateo, vamos a llamarlo así, porque somos el segundo país de toda la Unión que más productos falsificados compra intencionadamente, solo por detrás de Bulgaria. De hecho, hay estadísticas que dicen que 2 de cada 10 españoles reconoce haber adquirido falsificaciones en los últimos años.
2 de cada 10, y yo creo que hasta más. Pilar, esto es un problema, digamos que social.
Bueno, es un problema social porque además la gente se siente orgullosa de comprar falsificaciones, ¿no? Y te dice, fíjate, pues me he comprado esto que es malo por tanto y cuesta no sé qué. Veíamos un ejemplo de Yolanda Díaz, ¿no? Y de un bolso que le habían regalado a su hija hace poco. Este tiene un efecto directo en las empresas, en los empleados de estas empresas, en los productos de estas empresas, en la riqueza de este país, en los impuestos que pagan y, por supuesto, en la propiedad intelectual. Si tú tienes un diseño, no sé, me viene a la cabeza el osito de Toast, mira, que acaba de cumplir 40 años y te lo falsifican, todo el dinero invertido por esa compañía en poner esa marca de moda y el tener ese producto en buenas condiciones en el mercado, ¿eso quién lo paga?
Claro. ¿Quién compra así, Iván?
Los más jóvenes, es verdad que tienen bastante atracción por estos productos. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Gerard Guiu, que es el director de la Asociación para la Defensa de la Marca?
Tenemos que llegar a la gente joven a concienciarles que comprar falsificaciones es que no es de moda, es que es algo cutre.
Basta con decir que los jóvenes de 15 a 24 años son quienes más falsificaciones compran. Hay más ideas, conviene preguntarnos qué hay detrás de todo esto de las marcas falsificadas, porque al final de todo esto, Ángel, Pilar, son bandas organizadas en muchos casos y en las aceras, en los mercadillos, también en los pasillos del metro, pues solo vemos ese último eslabón de la cadena que al final es el más débil. Es el que vende.
No, bueno, es una mafia.
Sí, sí.
Son mafias organizadas y es delinquir, ¿no? Pero lo increíble es que compramos cosas, claro, sabiendo que son mafias las que están detrás.
Es que es verdad que quien delinquen son ellos, pero esa cosa que se llama conciencia social es la nuestra. Ese es el problema.
Claro.
En fin, familia, que mañana más. Gracias, Pilar.
Hasta mañana.
Te Iván.
Escucho.
Adiós, Ángel.
Adiós a los dos. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Ha insistido mucho Xabi Alonso en lo del momento en el que llega este partido.
Xabi sabía que hoy era una carta fundamental.
Hay una parte psicológica, de acuerdo, pero luego la parte futbolística.
Y ahí es donde todavía tiene que inventarse algo Xabi Alonso para superarlo. Pero si hubiera marcado el primero en Girona o en...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. El Leroy Merlin. Tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.